comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
Bienvenidos, bienvenidas a Hoy por Hoy, Chile es. No soy Cata Droguet, viene subiendo el estudio. En unos minutitos ya nos va a acompañar. Soy Miguel Arias y los vamos a acompañar hoy día con noticias, información 1 de septiembre. Así que importante también este proceso de cambio. Ahí a recomendar algunas cosas para los alérgicos, las alérgicas, que es un periodo también distinto. Pero va a cambiar el clima, hoy día es un día muy agradable en Santiago. Así que tenemos muchas novedades que compartir. En septiembre también tenemos el desafío, ¿cierto?, de recuperar o posicionar el tema de la salud mental como algo relevante. Cuando ya vamos saliendo del invierno y empieza a florecer el mundo, hay personas o un grupo de personas que no le ocurra. Y por eso tenemos que estar atentos. Y los invitamos a todos a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de vínculo, que también nos preocupemos de aquellas personas que a lo mejor en esta temporada no se ven más contentos, no más alegres, no quieren salir mucho o no tienen un propósito tan claro en la vida, y con eso también, o frente a eso, los podemos acompañar. A veces una pregunta, una conversación, saber estar es importante. Así que también los invitamos a que saquen cargo de sus vínculos, sus personas, y recuerden que siempre vamos a aportar desde una imagen de salud mental. Soy Miguel Arias, ya viene subiendo, viene y nos acompaña Cata Droguet. También en el próximo bloque se suma Alex Godoy, que es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Desde ahí entonces los invitamos a que puedan hacer sus aportes, que nos vean también en las redes sociales. Si tienen un comentario o una pregunta, nos pueden conectar a nuestro WhatsApp, que es el +569 9408-9158. Para que lo puedan anotar o nos puedan registrar, lo repito, +569 9408-9158. Y ahí nuestro productor periodístico, don Hugo Vergara, nos va a ayudar para acompañar y responder todas las preguntas. Desde ahí entonces también invitarlos a ser muy atentos a estos cambios que están ocurriendo a nivel climático. También implica una responsabilidad, ¿cierto? Como cuando llega el invierno y tenemos que limpiar las canaletas. Bueno, ahora el periodo que sale un poquito el sol, también hay cosas que podemos hacer a nivel ambiental, a nivel social y también a nivel personal. Hay algunas catástrofes que tenemos que aprender a evitar, ¿cierto? Mientras cambia el clima o está más seco, hay otros riesgos que vamos a ir aprendiendo o tenemos que detectar. Así que de ahí los vamos a invitar a un programa muy activo y ojalá que participen tanto en el WhatsApp y en nuestra redes sociales. También nos pueden seguir en YouTube, en Agricultura y en streaming. Nos conectamos en un ratito, vamos a una pequeña pausa y vamos con el bloque número 2.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Oye, aquí está todo pasando en el estudio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde de Hoy por Hoy Chile Es, que ahí la encabezó muy bien mi querido Miguel Arias, nuestro panelista estable. Gracias, Miguel, por el soporte, porque la verdad es que yo sé que la gente aprecia mucho tu opinión, tus contenidos, así que ahí todos los jueves con Karin Giannini también, así haciendo es. Una excelente dupla, me encanta.
Sí, mira, hay un complemento muy potente, Yin y Yang. Yo creo que me ayuda mucho a esto de mirar lo simple, llegar a las personas. Sí. La comunicación efectiva, ¿cierto? Como esto de poder conectarse, y creo que eso me ayuda mucho, así que muy, muy contento. Y qué bueno que llegaste.
Oye,
qué bueno,
te quiero contarte algo a ti y a los auditores. Vamos. Porque bueno, llegué unos minutitos más tarde porque estamos en plena producción de lo que va a ser nuestro gran evento junto a Radio Agricultura, que va a ser el Premio Nacional Mujer Sustentable, que se entrega este viernes 4 de septiembre, en este mes tan bonito que se viste de rojo, de blanco, azul y rojo, y que es el mes de nuestro país, de nuestra patria que apreciamos muchísimo todos quienes trabajamos aquí en Radio Agricultura. Y vamos a premiar a las mujeres que están generando impacto positivo en el país, querido Miguel. Esto va a ser un evento para 100 líderes nacionales, en donde vamos a destacar a mujeres que están generando impacto positivo desde el mundo de las empresas, desde el mundo también de la regeneración, la sostenibilidad, por supuesto las emprendedoras, por supuesto también mujeres en ciencia, tecnología, las áreas STEM, y un área que yo sé que para ti es supremamente relevante, Miguel, y que es calidad de vida, mejorar el impacto, la calidad de vida de las personas, una categoría que estamos impulsando hace un tiempo y que decidimos formalizarla, porque hoy día necesitamos iniciativas y proyectos que mejoren la salud mental, emocional de las personas.
Así es. Oye, importante, y felicitarte, Cata, a ti y al equipo que organiza este espacio para reconocer también al aporte de las mujeres en distintas categorías, como lo señala. Pero además yo te quiero felicitar, me quiero tomar un minuto por la capacidad que tienes de articular distintos elementos en torno a este tema. Y eso es relevante, yo creo que se valora, cómo articulas, por ejemplo, el aporte civil, el tema de la comunicaciones, las empresas y los proyectos específicos o reales. Y creo que darle un espacio, por ejemplo, este viernes concreto para premiar, celebrar, dar, visibilizar las buenas acciones. Así que yo me quiero tomar este minutito para felicitarte, Cata. Yo sé que siempre estás tú felicitando a las otras personas, pero yo quiero dar vuelta un poquito el foco y agradecerte sobre todo esta capacidad de tantos años llevar este tema y articular distintos elementos que son
un aplauso. Gracias, ¿viste?, querido Miguel. Gracias, equipo, también. Porque uno no hace las cosas solas, ¿verdad? Esto obedece a un equipo. La familia también es fundamental para que uno pueda impulsar proyectos, sacarlos adelante. Todos estos proyectos requieren, de verdad, Miguel, de mucha energía. O sea, piensa tú que por el Mujer Sustentable, solo por la escuela, han pasado más de 3.000 mujeres chilenas que han estudiado de manera gratuita. Lo del premio es una de las vertientes, ¿no? Que convergen lo mismo en visibilizar, en mostrar, en destacar que en Chile ocurren muchas cosas buenas, y si no están ocurriendo, vamos a ir a entregar capacitaciones, ideas, proyectos, a tocar puertas, y eso se construye con un equipo. Así que muchas gracias, Miguel, por tu cariño de siempre, por destacar mi labor, que también obedece a representar a un equipo, y parte de quien también nos va a estar acompañando el viernes en la conversación, ya está uno de nuestros panelistas. Vamos a tener un panel el viernes donde va a estar la ministra de la Mujer, Judith Marín. Vamos a tener a destacados empresarios de la empresa Abastible, va a estar también WOM conversando ese día en escenario, y también la academia, es muy relevante para nosotros, Miguel, así que se suma hoy día a la conversa Alex Godoy, él es director del Centro de Sustentabilidad de la UDD, también es parte del Comité de Cambio Climático del Gobierno de Chile. Alex, bienvenido, y gracias también por ser parte de este panel de conversación que vamos a tener el viernes ahí en el Hotel Sheraton.
No, gracias, y un honor especialmente porque es un premio en realidad un reconocimiento a muchas mujeres que son invisibilizadas por un sesgo género, y ojalá después ya deje llamarse mujer y sea la normalidad, pero bueno, estamos recién partiendo, así que...
Sí, a veces creemos que ha avanzado mucho, pero yo me gusta ser optimista, esa es mi vertiente, pero claro, a veces uno cuando recorre, cuando va realmente ahí donde las papas queman, te das cuenta que faltan muchas oportunidades. Hoy día también tenemos una tasa de desempleo femenino altísimo, brutal, y son factores que se empiezan a combinar y que generan esta tormenta perfecta, como se dice. Entonces, bueno, hay que movilizarse, y para eso está Mujer Sustentable. Si ustedes quieren saber más, está el Instagram, @mujer.sustentable, está también nuestro LinkedIn, ahí tenemos un montón de información en la página web también, así que una invitación a que las empresas también se sumen a estas iniciativas que promueven sostenibilidad desde los distintos ejes. Este viernes vamos a estar entonces en esta conversación, como les decía, con un panel de conversación que inicia esta actividad, y en donde Alex, tú también vas a ser parte, y hoy lo que nos convoca es un poco hacer este recuento, porque y pareciera que es monotemática nuestra conversación, pero sabemos que durante los últimos meses distintas regiones han enfrentado simultáneamente olas de calor, sequías, incendios forestales, inundaciones y deslizamientos. Quienes hemos escuchado tus charlas, Alex, hemos visto los videos donde tú pones con pera y manzana, como se dice, que está ocurriendo en distintas partes del mundo, y sin duda hoy día esto es algo que está lejos de ser algo ajeno a nuestro país, y hemos visto varios episodios al respecto. Cuéntanos un poco cuál sigue siendo tu impresión, y también cómo le explicamos a aquellos que todavía no hacen el 1+1=2.
Churra. A ver, para hacerla un poco corta, lo que hoy día estamos viendo es lo que una vez nosotros conversábamos, Cata, el año 2006. O sea, estamos hablando hace 20 años atrás. Nosotros empezamos a decir que si las acumulaciones de gases efecto invernadero seguían, si van a existir alteraciones climáticas como lo que estamos viendo. Entonces siempre decíamos que esto iba a ser más frecuente, más lluvia, más sequía. La diferencia es que hoy día lo estamos viviendo. Significa que hoy día estamos viviendo un mundo en el cual nos debíamos haber preparado cuando lo dijimos hace 20 años. Entonces la siguiente señal de alerta, Cata, para ser honesto, es ahora estamos prediciendo lo que van a ser los próximos 20 años. Este es el verano más frío que va a tener Europa en los próximos 20 años.
¿Este es el verano más frío?
Más frío Europa que vamos a tener nosotros y que va a tener Europa, ¿ya? Puede que sea más un año más, un año menos, pero esto no va a cambiar. O sea, en el fondo esto va a seguir increciendo. Entonces, lo que tenemos que dar la señal de alerta es que lo que estamos viviendo hoy día, vemos tornados en Francia, trombas marinas en el sur de Chile, estamos viendo granizo en lugares que nunca hemos visto, estamos viendo un efecto El Niño que va a ser cada vez más, va a ser mayor, dado que las temperaturas de la atmósfera son mayor, obviamente el Niño va a tener mayor temperatura, o sea, un tema de lógica de 1 más 1 es 2, ¿ya? Entonces, dicho esto, es un llamado a alerta de que las economías de los países, la infraestructura y los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, van a ser las más golpeadas y los grupos más golpeados en los próximos 20 años. Eso significa que no sacamos nada con tener un diálogo político o empresarial de un presupuesto a un año, como el sector privado, y por parte del sector público, de que estos no son temas urgentes, sino que son temas urgentes el desempleo. Bueno, esto va a dejar cesante muchas más personas de aquí en adelante.
¿Qué ocurre? Sí, puedo preguntar en relación a la calidad de vida, a la salud mental, donde vemos eventos que son más impredecibles, o más estrés, o catástrofes finalmente.
No tiene nada que ver con eso, porque la catástrofe pasa, la calidad de vida va a venir.
Ahí está.
Porque esto te va a subir los alimentos, los sueldos no suben tanto como el IPC, pero sí los alimentos van a subir, entonces la calidad de vida en términos de que se no estresa. Puedes llegar, exacto, tú te vas a estresar porque el costo de la vida es más alto y hoy día es más alto debido a que Chile es vulnerable a los efectos de los alimentos, porque importamos mucho alimento, exportamos muchas cosas que comen los chinos, el arándano, etcétera, pero no todo el mundo come arándano, no todo el mundo come palta, ¿me cachai? Entonces, dicho eso, la salud mental, lo que estamos viendo son dos cosas. Uno, un envejecimiento de la población, que también lo dijimos en 2006 cuando la tasa era 1.88, y dijimos que los cambios estructurales tenían que haber sido hace 20 años atrás, porque hoy día remontar una tasa a 0.99 es imposible. Lo hemos visto en todas partes del mundo, o sea, el envejecimiento va. Dado eso, la gente obviamente va a tener una jubilación, va a ganar menos, además en un mundo más caro. Y los jóvenes, que son los que quedan menos, que son los jóvenes para nosotros son entre 35 y 45, si no hay más cabros chicos. No, esa cuestión de que busquemos cabros jóvenes, no hay. Si lo sabemos, no hay, porque la gente no se está reproduciendo, los cabros tienen 30 años, también. ¿Me han entendido, no? Ellos van a tener un costo de la vida más alto y eso al final lo que hace es aumentar el estrés, donde el evento climático pasa a ser casi una anécdota. Porque tú lo vas a recibir en cosas de la vida que más te cuestan, que son el costo de la electricidad, el costo de un calor insoportable, que no podéis tener que pagar en cuota un aire acondicionado, o gente que ya paga en cuota al supermercado y después te dice la IAPA, encima está dejando gente fuera. Entonces todo esto estresa y esto hace cuando el Banco Central se descuesta de la confianza del consumidor para el próximo año, lo que te está mostrando es una parte del estado mental. Entonces, si toda la gente está diciendo, ¿sabes qué? Esta cuestión el próximo año va a venir peor.
No se ve bien.
Es un reflejo. Es un reflejo de lo que tú decías debiera estar.
Miguel, yo he escuchado, y cuando conversamos con Alex aquí en este panel, en esta radio, también en otras instancias, de que esto amedrenta, esto da susto, da miedo, la gente se tapa el oído, no quiero escuchar, hoy día tengo que resolver el presente, el aquí y el ahora, lo que pase para el futuro, yo no sé, no me puedo hacer cargo. Esto tiene que hacerse cargo el gobierno, la empresa, yo nada que ver, ¿ya? Esto ha dado vida a una terminología que se llama ecoansiedad. Este no querer ver algo que está frente a nuestros ojos y también que genera varias consecuencias desde la psicología, tu mundo. Hoy día, ¿qué ocurre cuando las personas reciben esta información, cuando vemos las imágenes? Porque haber visto lo de Nepal fue brutal. Sí, o sea, yo no sé si cacharon, cuando yo vi la primera imagen, no podía creer lo que estaba pasando.
Uno se preguntó, ¿será IA? Uno decía, claro, uno luego investigó y era realmente impactante lo que se observa. Y pasa lo que tú señalas, hay un grupo que está negando la realidad, ¿cierto? Y eso también es muy complejo, negar o no querer mirar un fenómeno que es protección en algún minuto. Y está este otro concepto que ya varias escuelas y colegios lo están trabajando, que es la ecoansiedad. Y las nuevas generaciones están muy sensibles a este elemento. Y desde la psicología yo creo que podemos agregar dos conceptos que hoy día se ponen como complejos, un poco esquivos. El ser humano, para vivir bien, para tener salud mental, requiere predecir y controlar. y hoy día es muy difícil a nivel climático predecir y controlar. Ahí tenemos viendo un estrés o una situación muy exigente donde no sabemos lo que ocurre. Entonces Alex nos comentaba que viene muy complejo y por ejemplo yo me pregunto, ¿y cuánto más va, en cuánto tiempo más nos queda o cuándo va a ocurrir? Y esta ansiedad o esto no saber genera una respuesta emocional importante, ¿ya? Entonces parece ser que también es un tema que requiere competencia específica. No podemos resolverlo solos. Necesitamos coordinarnos de algún modo, logramos una acción colectiva para poder enfrentarlo a nivel político, a nivel académico, a nivel social, y si no logramos unir y coordinar estos distintos elementos, no vamos a poder salir adelante. Entonces, si no lo podemos predecir, no sabemos lo que viene, y no lo podemos controlar, situaciones que catastróficas, finalmente los niveles de ansiedad, y sabemos que la ansiedad mantenida o la angustia mantenida, lo que resulta es finalmente un estado depresivo, de depresión. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. Y mira el dato impactante en Chile, y lo veíamos el otro día. En Chile la probabilidad o el número incluso de víctimas a nivel de homicidio son menor de las personas que mueren en Chile por suicidio. Es decir, que por un homicidio, que es terrible, algo realmente impactante, en Chile tenemos 1.7 de suicidio, casi 2. Y eso implica que, y las proyecciones de aquí al 2030, 2050, es que mientras sea mejor el clima, yo le quería preguntar a Alex en relación a eso, mientras menos predecible o controlable, va a haber menos actividad física, va a ser más difícil realizar actividad física, cuidarse a nivel de salud mental. ¿Y qué en el fondo podemos hacer como ciudadano, como papá? Eso le quiero preguntar. Como papá, como ciudadano, como Miguel Arias. ¿Qué puedo hacer algo frente a esta realidad? Frente a esta exigencia que estamos viviendo en el cambio climático y en esta nueva realidad o nueva normalidad. También una pregunta que te quería hacer.
O sea, primero uno se puede adaptar. O sea, uno puede adaptarse y eso en el fondo uno lo puede hacer, digamos, como cuando uno, digamos, estaba... O sea, no lo pasamos mal, en Santiago hubo harta lluvia, pero todo lo que se hizo es porque hubo un plan de colectores, de parque inundables que se hizo. O sea, ahí está la evidencia de que cuando las cosas se hacen con una planificación de largo plazo, se hace. Yo te voy a ser súper honesto, y aquí me va a matar la Cata, no me invitan nunca más. Lo que podemos hacer los papás es votar mejor, po. Porque esto es el costo de la vida, lo que está llevando es a populismo, que piensan que te están diciendo políticos, parlamentarios de ambos sectores, que te juegan con esto diciendo que van a arreglar con una panacea, como si esto fuese simplemente un tema de seguridad pública o fuese un tema de subir o bajar impuestos. Ya, bajémonos del pony. Necesitamos que Chile tenga... tomadores de decisión, tanto en el sector privado como en el sector público, que sean capaces de ejecutar planes de adaptación tanto en el Estado como en el sector privado. Por tanto, nosotros, si tú me preguntas, si uno habla hoy el regulador, ¿quiénes fuimos los que fuimos a la urna? Fuimos nosotros. Entonces, primero, mejores parlamentarios. ¿Ya? Hay parlamentarios muy buenos hoy día. Pero también hay gente que juega con esto porque está jugando el voto con el populismo. No, es que yo lo voy a arreglar. No, seamos honestos. O sea, seamos quienes son sensatos y no son sensatos. Lo mismo que pedir a votar. Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, hablamos del negacionismo y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué pasa? O en otras partes en Europa, que salen hoy día en la Alemania, está saliendo alguien que niega el cambio climático cuando Alemania es uno de los países más azotados. O sea, bajémonos del pony. Entonces, la gente vota por eso. Si tú me preguntas, sorry, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Coger mejor la gente que nos pone las regulaciones para poder adaptar tu casa, po. Entonces, tú lo que querís es un presidente y unos reguladores que te digan, adápteme el sector minero, adápteme el sector agrícola. Este radio se llama agricultura. Adápteme el sector agrícola porque no quiero pagar por una lechuga costina 2.500 pesos. De eso estamos hablando. Entonces, lo mejor que podemos hacer es votar mejor y exigirle a nuestros tomadores de decisión que introduzcan las variables climáticas para la adaptación de nosotros, porque de eso depende mi ingreso, mi trabajo y, fíjate, la seguridad energética, hídrica y alimentaria de mis hijos y nuestros nietos.
Alex, tú hoy eres parte de este Comité Climático del Gobierno de Chile. ¿Sientes tú que hoy día este tema se está tomando con la importancia, con la premura, con la urgencia que debiera tener?
O sea, nosotros participamos, y tengo que aquí ser súper honesto, no hemos tenido ningún problema para seguir avanzando con la estrategia climática a largo plazo, el NDC, etcétera. Otra cosa es el discurso político. Pero tenemos que ser honestos de que Chile ha sido coherente con sus políticas climáticas, que quizás no se le ha puesto el énfasis de otras administraciones. Pero no se ha entorpecido el trabajo, hemos seguido trabajando adelante, hemos seguido avanzando con el Ministerio de Ciencia y con el Ministerio de Medio Ambiente en poder aportar la evidencia científica a la estrategia climática a largo plazo que trasciende esta administración. Por eso te digo que es raro entre el discurso, pero lo que al final Chile sigue avanzando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que lamentablemente vamos más lento en términos de adaptación. Y ahí es la señal de alerta que yo creo que esta administración debiera tomarla y que no la tomó la administración anterior.
Volviendo a este tema de la cotidianidad, como lo llevaba Miguel, ¿qué puede hacer uno, no? Uno puede decir, usted también que está escuchando la radio, ya esta gente está hablando de este tema de nuevo, ¿y qué puedo hacer yo? Yo aquí estoy para hacer preguntas, no para responder las preguntas, pero esta vez me voy a tomar la atribución de contestar, porque yo también creo, Miguel y Alex, que hay algo que es el voto diario, el voto de todos los días, y que es a quien usted le compra. ¿Qué compra? ¿En qué condiciones fue hecho aquello que usted compró? Esa polera, ese jeans, esa caja de leche, ese, lo que sea. Todos los días compramos productos de higiene personal. Y todo eso también tiene un impacto, Alex. Y también
el kilo carbón que te vas a comprar para hacer un asado cuando sabiendo que el carbón iba a tener los peores picos de contaminación el 18 también. Hazlo acá, si no, uno cambia el sabor de la carne.
O sea, se pueden hacer cosas desde este lugar, entendiendo que la gente igual también está bien apestada de que no se tomen las grandes decisiones y que finalmente esto recaiga en el ciudadano que también quiere para el 18 comerse su asado y que además, te digan, no he podido usar el carbón porque está contaminando. También es como ya, ¿hasta cuándo? Ahí yo me pongo en las dos veredas y creo que es bien complejo el tema ciudadano respecto de esta conversa que estamos teniendo hoy día. Si ustedes se vienen incorporando a la conversación el día de hoy, recordarles que, bueno, en distintas partes del mundo, ustedes lo han visto, estamos viviendo y estamos viendo imágenes que parecen excepcionales, ¿no? Temperaturas récord, incendios gigantescos, inundaciones, sequías, deslizamientos y pérdida acelerada de glaciares. Y quiero ahí entrar ya en el tema de lo que pasó en Nepal. Alex, yo no sé.
Para el 18, productos locales. Eso, si va a comprarse un vinito local, ¿me
entiendes? Además, la buena noticia es que en Chile el vino es muy bueno, entonces podemos ahí premiarlo local.
¿Quién va a comprar un vino de otro lado siendo chileno? ¿Tú crees que hay chilenos que se toman un vino de otra parte?
Solo para comparar lo bueno que tenemos acá.
Es que yo no encuentro que haya ningún vino mejor que el vino chileno.
A mí me pasa, te apoyo 100%.
No hay, no existe.
Ya, los tips para la casa. Uno, no se coma el kilo carne, cómase medio. Como un poco más ensalada, tome un vino local, compre la fruta local en la feria. Exacto. Ya con eso va a estar ayudando.
En la vega, que está más barato también.
Hágalo.
Transporte, menos contaminación.
Haga un asado acá, ya listo. Acá y no tanto a carbón ni a leña, ¿me cachai? Uno que puede ser peor. O sea, esas pequeñas cosas simples. Y segundo, si va a sacar la cerveza o lo que sea para tomar, digamos, no lo deje de interperi y se derrita porque si no tiene que volverlo a congelar. Sáquelo cuando sea eficiente. Eso es todo. Cierra la puerta.
Ser eficiente.
Cotidiano. No se toca, el 18 no se toca. Luchito, ponte una cueca, algo así, porque sabes que me bajaron la vibración. Yo llegué hoy día aquí al programa. Partió septiembre, señores, señoras.
Pasamos agosto.
Pasamos agosto y agosto estuvo peluísimo, ni me digan.
Ni lo vi, qué bueno.
Peludísimo, pero ya estamos instalados en septiembre. Bienvenido septiembre, hoy 1 de septiembre saludamos a nuestra patria querida aquí en nuestro programa y también saludamos a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Y muy de septiembre estaremos, chiquillos, pero siempre se puede reciclar, ¿verdad? Reciclaje no tiene mes. Así que si tienes algún equipo electrónico viejo, algún celular, un cable, un accesorio, llévalos ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y darles un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Gracias ahí a nuestros amigos de WOM y también de Sodimac por acompañarnos. ¿Vamos a ir a una breve pausa, les parece? Sí, tomemos un pequeño break y ya regresamos aquí en nuestro programa.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Estamos estamos de regreso en Hoy por Hoy Chile Es, como siempre acompañándote a eso de las 3 de la tarde, hoy iniciando el mes de la patria. Te damos la bienvenida por si te vienes acercando a nuestra sintonía, y también saludamos a Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupos, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile, por supuesto, que se mueven en Cabify. Hoy, como siempre, con nuestros invitados. En el panel está Miguel Arias, psicólogo, y también nuestro panelista regular, podríamos decirlo así, Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la UDD y también del Comité de Cambio Climático del Gobierno de Chile, analizando un poco lo que han sido estos episodios, ¿verdad?, que han mostrado estas imágenes realmente impactantes en todo el mundo y que tienen que ver con estos eventos extremos. Que ya dejan de ser excepcionales estos eventos climáticos extremos, y que al parecer tenemos que aprender a vivir y planificar y adaptarnos, ¿verdad?, a un clima que ya cambió. Alex, en términos simples, se habla de esta expresión, que es la nueva normalidad climática. ¿Es científicamente correcta esta frase, o estamos frente a algo que es todavía más complejo de lo que hemos visto a la fecha? Porque parece que esta es una normalidad que cada día va a dejar de ser normal, así va cambiando.
Sí, no es incorrecto el concepto.
Ya, o sea, no. Tenemos que prepararnos para otra cosa.
Mientras nosotros no estabilicemos el clima, llegando a emisiones neta cero, significa que lo que emitimos se captura, el clima no se estabiliza. Por tanto, esto hace un sistema dinámico de cambio. El que diga que nueva normalidad está creando un unicornio, que no existe. Entonces, no hablamos de normalidad, hablamos de que estos eventos, si nosotros no, el costo de la inacción nos va a pasar futuramente un costo más alto, que ya lo vamos a vivir, bueno, en temas, tú lo decías, en ansiedad, consultas al psicólogo, terapia, que la gente no va a ir, oye, tengo ansiedad al cambio climático, la gente la va a tener ansiedad a su vida, en realidad. Entiendo, ¿ya? Sí. El cambio climático es una fuente de presión, un conductor, que le llamamos un driver, pero que hace que la vida sea más compleja. Pero eso va a significar que no solamente la vida más compleja, sino que vamos a tener más afecciones intrahospitalarias, de enfermedades de base. Con el calor, por ejemplo, la gente que tiene hipertensión de base se va a experimentar más fuerte. ¿Ya? La gente va a no poder salir a trabajar o a la intemperie, por ejemplo, como los jardineros, la gente que trabaja como los temporeros, la gente que trabaja en la construcción no puede trabajar en verano entre las 12 y las 4 de la tarde porque se va a asar, ¿entendido? No te, lo está exponiendo. Vamos a tener que vivir como ahora en Barcelona, que tienen una especie como estas mangueritas, estas cositas que te dicen pip, 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 tenés que resguardarte el calor. O sea, esa es eso, y porque van a tener sensores, vamos a tener que vestir con sensores de. Es horror.
O sea, como de película ya.
Claro, es como Mad Max.
El riesgo ya está, sí. Ocúltate, es
claro,
escóndete.
Entonces, como de Netflix. Si tú me preguntáis, eso no es normal. Ya la normalidad.
No es la norma,
no es la norma.
Estadística.
No es
la
norma. Perfecto, y lo único que vamos a ver es que no vamos a tener que preparar para eso, y esa preparación implica una preparación, lo que en inglés se llama preparedness, que es como preparación regulatoria, institucional, y cuando me refiero a instituciones me refiero más allá del Estado, a todo, que yo creo que nos va a tomar un poco de tiempo, y en esa transición lenta tiene costos, y esos costos los va a vivir, los va a sentir la población.
Has mencionado, Alex, el tema de Europa, y ahora si nos situamos en contexto, Miguel, estamos partiendo el mes de septiembre, nos falta nada para que parta la primavera, y de ahí nos vamos por un tubo al verano, ¿ya? No digan que esto no se conversó, no se dijo en su momento, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que una catástrofe climática siempre va a ser un incendio, una inundación, y que se ve directamente la destrucción, ¿verdad? Pero las olas de calor, que claramente lo que pasó en Europa estos últimos meses viene caminando para acá en este minuto y cada día está más cerca, ¿no? ¿Por qué una ola de calor puede ser igual o incluso más mortal que estos otros episodios que mencionaba? Un incendio, una inundación. ¿Quiénes son particularmente los más vulnerables cuando una ciudad? Hablemos de Santiago de Chile, que las áreas verdes no abundan, sobre todo en las partes más vulnerables. Tenés peladeros, cemento, no hay arbolitos, no hay bosque, no hay ríos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí en Santiago con estas temperaturas que se aproximan?
Primero quiero que una ola de calor. Una ola de calor es cuando tenemos a lo menos 3 a 5 días en cual la temperatura promedio supera el promedio anterior. De los otros días. Entonces, en un fondo, si para que ustedes sepan, acá en Santiago, ya que está la mayor cantidad de gente acá en Santiago, la temperatura es 30, 31 grados podéis tener temperaturas promedio de 33 grados, o sea, 3 grados harto. Para que la gente o menos sepa cómo se enfría, dice, ay, a un grado no pasa nada, ¿cierto? En la mañana me pongo ropa. Para que usted entienda, imagínate cómo tú te sientes con 37 grados, imagínate tú vas a tener ahora 38,5. Es así de simple. Cuando tú con 38,5 grados te sientes como con fiebre. Entonces, las olas de calor lo que hacen, a diferencia del desastre natural, es que tú puedes arrancar. O sea, el incendio me va a arrancar acá en San Carlos, porque hubo uno cerca donde yo trabajo, que si el viento no corre para otro lado, todas esas casas vuelan. Entonces, dicho eso, tú puedes arrancar de una riada, te puedes subir arriba de un árbol, puedes aguantar y dices, pues, ¿qué pasó? Listo. Pero la ola de calor no, pues, no tenés dónde esconderte. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú vas a tener un mayor número de días por sobre el promedio y con intensidades y ventanas más altas. O sea, por ejemplo, ahora ya cuando uno se levanta, seamos honestos, el verano pasado a las 10 de la mañana ya hacían 24 grados. Sí. Entonces tú vas a tener a las 8 de la mañana quizás 24 grados, estoy especulando, no sé, pero pueden ser 24 grados a las 8 de la mañana y tú vas a tener que prender aire acondicionado, vas a tener que aumentar el aire acondicionado o el ventilador del auto, eso va a aumentar la demanda eléctrica y sabemos que en las épocas de verano tenemos menos condiciones para poder generar energía, entonces en un fondo generan problemas. Y eso hace que la gente esté más expuesta, porque la gente tiene que ir a trabajar, la gente... Menos mal que los niños no están en el colegio, pero salen a jugar. Entonces, sí. Eso se extiende ahora desde diciembre, hasta aproximadamente mayo del próximo año, que cuando entran al colegio tienen los mayores peak. Entonces, todo lo que es el verano hace que la gente se exponga.
Oye, qué heavy, entonces, para lo que tenemos que prepararnos,
ojo,
Miguel.
Santiago tienes una diferencia en comunas, a veces... La percepción térmica son 7 a 11 grados más.
Es increíble.
Cuando tú estás en el centro. Sí. O sea, si hace 30 grados en promedio en Pudahuel, tú puedes sentir como que hay 33, 34, 37 grados.
Ese es un tema de Santiago. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando uno está en Paine, que está acá cerquita, como yo siempre digo como Paine es como lo que le da aire a Santiago, la última comuna aquí en la región metropolitana, y la noche es distinta al clima, como que afloja, ¿no? Es cierto, más fresco, rico. Santiago no, tanto cemento, tanta construcción, contaminación, que se mantiene eso. Y ahí lo que me aparece es como esta imagen de un ser humano que se irrita, una persona que anda más irritable, más enojona, con más frustración. ¿Hay algo de eso en lo cotidiano en relación a este escenario?
Lo que nosotros hemos leído en términos de comportamiento es que aumentan los niveles de estrés y ansiedad producto de esto, pero sabes que va algo aquí interesante. Se exacerban ciertas patologías que eran de base. O sea, tenemos, por ejemplo, mayor... la gente debuta con escenarios más equisos. La gente que tiene trastornos y patologías... psiquiátrica, esto lo saben, digamos, los hospitales psiquiátricos, los esquizofrénicos, la ansiedad, los bipolares, se exacerban más.
Entonces, es un factor de riesgo.
Es un factor de riesgo donde se exacerba lo que observarías en lo normal, el número de casos aumenta. Exactamente lo mismo que con otras cosas.
Oye, yo pensaba, porque igual me gusta siempre poner la cuota de realidad en esto, porque además Miguel y Alex, vamos al tipo de viviendas que tienen también las personas en nuestro país, porque no todo el mundo vive en una parcela, tiene patio, área verde, volvamos al tema de las viviendas, o sea, cuando tú veis viviendas, departamentos, ponte tú, que son torres eternas, con departamentos
de fósforo, algunos chiquititos, claro, más
con niños, con adultos mayores, el aislamiento, la parte de la construcción, tampoco está preparado para este tipo de temperatura.
No, y creo que lamentablemente no hemos hecho los cambios regulatorios para fomentar la industria del reacondicionamiento de vivienda, lo que tú has dado en el clavo. Y aquí, me tocó exponer en la Cámara Chilena de Construcción, no es construir más viviendas, si los cabros no tienen plata para comprar vivienda, ellos van a heredar las viviendas cuando nosotros pasemos a mejor vía. Esto es reacondicionar las viviendas que se tienen. Y lo que tú dijiste es clave, o sea, recondicionar un edificio puede ser un gran negocio hoy día. Las casas, hoy día una casa mediterránea, las casas mediterráneas no son hechas para un clima cálido, ¿ya? De hecho, llueve y no tienen un cierto nivel, se inundan fácilmente. Entonces, tienes que siempre meterles plata para agrandar, digamos, la canaleta o darle un cierto desnivel. Entonces, construimos como para vender casas bonitas, pero no casas que sean funcionales en términos de aguantar fuertes lluvias y que sean o se ventilen de acuerdo con tu ventanas opuestas, cuando las abuelitas decían cierro la ventana.
Perfecto, sí.
Podríais diseñarlas así. Pero si tú lo miras del otro punto de vista, del punto de vista más bien empresarial o de emprendimiento, puedes diseñar para eso. ¿Ya? Y creo que ahí hemos sido miope. Soluciones a construcciones hay. O sea, la cámara se está moviendo y la empresa se está moviendo a generar elementos y materiales que permitan esto. Pero hoy día, por ejemplo, si tú vas a encontrar un maestro que tú le digas, oye, ¿sabes que quiero hacer mi vivienda eficiente? No encontráis. Hoy sé que quiero poner un techo verde en mi casa para bajar 2 grados de temperatura. Claro. No encontré un jardinero. Está ese nivel. No hay eslabones que no hemos dicho, pero que se pueden hacer y que basta exclusivamente un poquito más de mover la brújula para allá.
Bueno, esto sin duda nos da para conversar horas de horas. Alex, siempre bienvenido a nuestro programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y los quiero invitar a ambos a que vamos a este contacto telefónico que tenemos con Solange Arredondo. Ella es gerenta de CES Santiago porque hay una convocatoria abierta muy interesante. Solange, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Radio Agricultura. Estamos acá con Alex, con Miguel y yo, Cata Droguet. Atentos a lo que nos quieres contar porque... cuéntanos, ¿qué busca la nueva convocatoria del catálogo 100 soluciones para la ciudad? Bienvenida, Solange.
Muchísimas gracias, Catalina, Miguel y Alex. Un gusto saludarles.
Hola, Solange.
Y muchas gracias más por esa introducción que, como el nombre dice, ¿no? Soluciones para la ciudad. ¿Qué requiere la ciudad para funcionar mejor, ¿no es cierto? Mejor infraestructura, mejor tecnología, mejores datos. Y la invitación que estamos abriendo desde el programa CES Santiago, que ejecuta la Corporación Regional y Corfo, es a startups, emprendedores, pymes digitales, empresas de cualquier tamaño que tengan estas soluciones, de manera que podamos, ¿no es cierto?, tomar esa tecnología y esas soluciones y juntarla, ¿verdad?, con esos desafíos que cada día no enfrenta una ciudad como la de Santiago, pero cualquier otra ciudad, ¿no?, de Chile.
Es muy interesante esta convocatoria. Tú hiciste mención de pymes, startups, empresas, universidades, organizaciones, Solange, y me imagino que hay áreas en las cuales ustedes están poniendo el foco también en estas soluciones, y dado lo que estábamos conversando recién con Alex, me imagino que las soluciones medioambientales con foco en sostenibilidad tienen ahí también algo de barra, porque por Dios que es necesario ese tipo de soluciones.
Tiene mucha barra, ¿no? O sea, me imagino que a propósito del niño, super niño, y lo que hablaban efectivamente recién, vamos siendo más sensibles, ¿no?, a los desafíos climáticos que enfrenta la región metropolitana, y efectivamente las soluciones para problemas medioambientales es uno de nuestros focos, también para seguridad y movilidad. Pero si yo tuviera, ¿no?, como que animar específicamente a emprendedores que tengan soluciones basadas en la naturaleza, soluciones para el agua, para la impermeabilización de viviendas. Mira, para calor extremo, ¿no? Son sumamente necesarias, ¿no?, hoy día para la región.
Oye, Solange, que uno escuchar esto, porque justo estábamos hablando de lo que se requiere, cómo estos cambios climáticos son importantes, la necesidad en la ciudad, y de algún modo veíamos lo importante que es conectar lo privado con lo público, ¿ya?, para poder afrontar situaciones complejas. ¿Cómo tú sientes que lo que están haciendo ustedes puede ayudar a conectar las soluciones del sector público y el sector privado?
Bueno, yo creo que los acuerdos público-privados per se, ¿no?, entendemos la importancia de ellos, pero yo creo que cuando nos situamos en esto que llamamos la ciudad, este espacio físico que habitamos, creo que es no necesario, imprescindible, porque quienes gestionan la ciudad es el sector público a nivel nacional o un gobierno regional, y cuanto más a nivel municipal, que además está tan cerca, ¿no?, de las personas. Y por otra parte, las soluciones y las tecnologías que pueden ayudar a resolver esos problemas están en lo privado. Entonces, no vamos a resolver los problemas de la ciudad o los desafíos de la ciudad si es que este vínculo no se produce. Por eso que para nosotros este catálogo, que le llamamos 100 soluciones, pero hoy día ya tiene 180, bien, y soñamos bien con llegar a 300, es tan importante, ¿no? No solamente se trata de poner en un catálogo digital, sino que de alguna manera lo que hacemos es visibilizar, vincular, acercar. Mira, esto como un datito, ¿no? Nosotros hemos medido que un funcionario público, municipal en específico, puede demorar hasta 22 meses en encontrar una tecnología o una solución para un problema urbano. Mira, como los que ustedes mencionaban, de seguridad, de medio ambiente. Sí. 22 meses.
Muchísimo,
¿qué pasaría si ese funcionario municipal tiene al alcance más rápidamente, ordenado por temática, por tecnología, por tipo de empresa, de negocio, esas soluciones? Creemos que eso puede acortar ese punto de encuentro, y si ese encuentro es más rápido, los proyectos también van a llegar más rápido y entonces la calidad de vida de las personas también, ¿no es cierto?, se va a ver impactada más rápido.
Estamos conversando con Solange Arredondo, ella es gerenta de C Santiago y hoy día nos propone, ¿verdad?, este catálogo, esta postulación también, porque están abiertas las postulaciones para la cuarta edición del catálogo 100 soluciones para la ciudad, iniciativa que busca visibilizar propuestas innovadoras capaces de responder a los principales desafíos urbanos de la región metropolitana. Solange, el micrófono es todo tuyo, por favor invita a todas las personas que nos están escuchando cómo se hace, hasta cuándo hay plazo, y que no lo hagamos a la chilena, que lo hagamos así con tiempo la postulación y no estar el último día.
Me encanta, ¿no? Que eso yo quisiera solo ahí además invitarle a que visiten la página de csantiago.cl para que vean la versión 3 del catálogo, porque hay una versión 3, estamos invitando, como ustedes bien decían, a la cuarta, pero también se van a encontrar con otro documento que es el indicador de municipios inteligentes, porque hoy día además sabemos dónde están los desafíos a nivel municipal. Entonces un emprendedor, una startup, no solamente va a entrar al catálogo, sino que puede saber si su solución le sirve a Cerro Navia, a Providencia, no sé, a Independencia o a Quinta Normal. Entonces ese vínculo es muy importante. Vamos a tener la postulación abierta hasta el 15 de octubre. Como tú dices, hay tiempo, pero lo importante es que entre el formulario. No es muy corto, tampoco es tan extenso, pero lo que nos interesa obviamente es conocer la solución, identificar la tecnología que tiene, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, y por supuesto desde nuestro equipo siempre disponibles para colaborarle. Entonces en csantiago.cl pueden descargar el volumen 3 y aparece ahí mismo un link de postulación donde van a poder postular. Y algo muy importante para este año, abrimos también la convocatoria para empresas internacionales, ¿no? Queremos que Santiago también sea un laboratorio de innovación. Eso. Así que si nos están escuchando en cualquier parte del mundo y quieren traer sus soluciones tecnológicas para la ciudad, este es un muy buen camino por el donde partir.
Fantástico, Solange, nos encantan estas buenas noticias, el ánimo también que traspasas a través del micrófono para que la gente se atreva, haga y postule pymes, startups, empresas, universidades y organizaciones que así desarrollen es. Estas soluciones. Muchas gracias y cariño ahí a todo tu equipo de C Santiago.
Los esperamos a todos en el catálogo y muchas gracias a ustedes también. Buena tarde.
Gracias, que estés bien, Solange. ¿Qué te pareció esta convocatoria, Alex? Imagínate, ahí tenemos soluciones, porque no solo son problemas, también hay soluciones para estas problemáticas. ¿Hay optimismo o no tanto?
O sea, sí, porque
vamos, que se puede.
Es que lo necesitamos. Necesitamos. Ahora, la idea es que ojalá la banca se ponga. Porque una cosa es el esfuerzo que hacen los emprendedores, pero que tengan el financiamiento. Las empresas usualmente grandes tiran el carro, pero no producen cosas. Lo que lo hacen es el 85% de pymes, pequeños y medianos empresarios, que además son emprendedores, que están dando soluciones y sean escalamiento. Entonces, ojalá que este catálogo donde hay soluciones sea apalancado por la banca, porque es ahí donde está el negocio. No está ya en importar cosas desde afuera, sino desarrollo local.
Hay que ir sumando, ¿cierto? No se puede. Hay que ir sumando estos distintos Lego.
Eso ayuda al bienestar, fíjate. Perfecto. La gente se empodera, se siente segura.
Hay algo que hacer y en esa ruta uno se siente mejor en relación a lo que está logrando. Así es verdad.
Miguel, a propósito de lo que conversamos con Alex hoy día y también de esta búsqueda también que tenemos en este espacio y que es ir proponiendo soluciones, visibilizando las soluciones, también con qué mensaje dejamos a las personas que nos oyeron el día de hoy y que se abruman, ¿verdad?, con todas estas noticias y es totalmente natural que también te afecte, ¿no? Cuando vimos estas imágenes de Nepal, insisto, fue brutal la semana pasada, parecía una promoción de una película, yo no daba crédito de estas imágenes que realmente fueron impactantes. Alex, fue por el tema de un glaciar, ¿no? ¿Esto partió con el tema de un glaciar?
Sí, cuando los glaciares se derriten, el agua corre, fluye, y obviamente cuando fluye acelera la fragmentación del glaciar. Entonces después, por un tema de masa nomás y tan desnivel, se fractura, se cae, y eso fue lo que generó y cayó sobre, digamos, un lago que se inundó. Como tirar un hielo, literalmente un vaso con agua y pasa al otro lado.
Ahora, Chile tiene una alta cantidad de glaciares.
Sí, pero gracias a poca gente expuesta. Esto no le quita, digamos, emergencia, hay un
riesgo en el humano, pero sí el riesgo climático, claro,
no es tanto como otros países.
Claro, tenemos algo, pero no hay un glaciar cerca de la región metropolitana, el que está ahí en Maipo.
Contribuye re poquito la cuenca.
Yo pregunto. Bueno,
aquí estamos aprendiendo, sí, así que excelente.
Ya me quedo tranquila.
No, yo tengo más susto los deslizamientos de tierra, digamos. Sí, porque después de los incendios forestales, el suelo se erosiona. Entonces, lamentablemente, cuando cae la lluvia fuerte, fluye, claro, se inunda.
En cambio, si hay vegetación y cuidamos el planeta y plantamos todo, va cuidando. Es increíble cómo el mundo es complejo. Y finalmente, recordar un poquito eso, y que la salud mental tiene que ver con todo, con el clima, con lo que hacemos, con los propósitos, pero también con la conducta. Entonces, si nos comprometemos, nos podemos sentir mejor, tiene un sentido. Y parece ser que el sentido colectivo, busque una causa, busque un equipo, un grupo de personas, y yo acá recordar a las nuevas generaciones que hay un tremendo desafío que atender. Y ahí también a los colegios, invertir hora, invertir trabajo en formarnos en relación a esto, porque si las nuevas generaciones no se ponen las pilas con esto, se nos viene complicado.
Bueno, así ha sido, así hemos comenzado el mes de septiembre. Aquí en Radio Agricultura les agradecemos como siempre la sintonía. Vamos a estar todo este mes celebrando a nuestra patria, a nuestra amada patria, y vamos a tener varios entrevistados. ¿Sabes qué? Con Víctor vamos a probar la mejor empanada, la que salió. ¿Queréis venir a ese programa?
Claro,
la mejor empanada chilena. Ahí Hugo se comprometió.
Lo voy a cobrar.
Era de la Florida la empanada, bien, así que Hugo se comprometió que la íbamos a probar. Así excelente, que se vienen hartos especiales 18eros para estos días. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a Alex Godoy por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos mañana. Pues mañana, que es 2 de septiembre.
Así es.
Ya, que estén bien. Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.